Vamos a seguir nuestra serie, es una carta abierta, el mensaje a Tiatira en esta mañana. Pero les quiero compartir un poco de lo que yo quiero que no suceda. Que no vean el libro de Apocalipsis como un libro del fin del mundo. Y es todo lo que nos dice. Cómo va a rescatar la gente, el pueblo, Jesús, cómo va a terminar el mundo, todo. Es que no piensen de eso nomás. Que no piensen de que tienen que entender los 65 otros libros para poder leer y entender Apocalipsis, porque no es así. No piensen que tienen que ser súper espirituales para leer el libro de Apocalipsis, porque no es así. No debe de ser así. Es más, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías tienen muchas cosas similares como el libro de Apocalipsis, pero sí hemos leído esos libros. Y esa es la mentalidad que necesitamos que tener para este libro Apocalipsis, porque nos tiene algo mucho, mucho que decir. Nos puede ayudar hoy en día, donde estamos hoy, este día en nuestras vidas espirituales, Él nos puede ayudar. So, quiero que piensen en esta forma. El libro de Apocalipsis no fue escrito para una iglesia, fue escrito para un corazón. Quizás fue escrito para su corazón en esta mañana. El libro de Apocalipsis no tiene años que ya se ha escrito. El libro de Apocalipsis, quizás esa carta se fue escrita para nosotros hoy. Y no es una carta, aunque ese es el título y vemos la Biblia que es una carta. Quiero que piensen que es una conversación que ahorita van a tener con Dios. Apocalipsis 1:12 dice así: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi siete candelabros de oro, y en medio de los siete candelabros vi a alguien que parecía ser un hijo del hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana y como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido, fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía siete estrellas, y en su boca salía una aguda espada de dos filos. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Padre, en esta mañana te damos gracias, mi Dios. Lloramos por tu espíritu que nos llegue a nuestro corazón. Padre, que en esta comunicación que vamos a escuchar de ti, vamos a tener de ti, Padre, que nos podamos enfocar de que tu palabra da vida, tu palabra es vida, Padre, para nosotros. El pan de vida que nos presentas en esta mañana queremos comer. En tu nombre, Jesús. Amén. La razón que leo esta escritura es que aquí vemos todo, una descripción completa de Dios, de Jesús. Como Juan lo vio, el pelo, los ojos, los pies, cómo estaba vestido. Y lo que hemos visto es que cada libro ve a Dios, a Jesús, en una forma diferente. Unos los vieron como vimos la semana pasada, el que llega con la espada. Esta mañana lo vamos a ver en otra forma. El libro de Efesios, la carta a Efesas, lo vieron de una forma completamente diferente, pero era basada de aquí en el primer capítulo. Y quiero que entiendan que cada descripción tiene una razón, tiene un propósito para estas iglesias, pero también para nosotros. Cada cosa que vemos, cada cosa que leemos tiene una razón. Cómo se presenta a Dios aquí a las iglesias. Vamos a ver cómo se presentó a esta iglesia de Tiatira. Pero tenemos que entender de que ese punto tan importante, como se presenta a Dios, es como tal y como lo necesitamos. Melissa lo encontró como un esposo más que esposo. Lo encontró como su proveedor. Lo encontró como su padre que le estaba dando ánimo a ella. Y en esos momentos, ese es lo que ella necesitaba. Mary lo encontró que su deseo de ser misionero se iba a cumplir. Mi hija lo encontró como ese Dios que, como le abrió puertas en Baja, le va a abrir puertas aquí en Estados Unidos. O sea, que cualquier manera que necesitamos a Dios, Él nos ama, ama a las iglesias, que se va a presentar como nosotros lo necesitamos. Y eso es lo que tenemos que entender. So, a esta iglesia, a Tiatira, ¿cómo se presentó? Y así dice, Apocalipsis 2:18, dice así: escribe también al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene dos ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces, conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Y sé que ahora estás haciendo más que el principio, pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, pero engaña con sus enseñanzas a mis siervos, incitándolos a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se convierta a Dios, pero ella no ha querido hacerlo ni ha abandonado su prostitución. Por eso voy a hacerla caer en cama y matar a sus hijos y los que cometen adulterio con ella, si no dejarán de porporse como ella lo hace. Les enviaré grandes sufrimientos. Así todas las iglesias se darán cuenta de que yo conozco hasta el fondo la mente y el corazón, y cada uno de ustedes le daré según lo que hayan hecho. En cuanto a ustedes, los que están en Tiatira, pero no siguen esas enseñanzas ni han llegado a conocer lo que ellos llaman los secretos profundos de Satanás, les digo que no les impongo otra carga, pero conserven lo que tienen hasta que yo venga. A los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones, así como mi Padre me ha dado autoridad a mí, y gobernarán a las naciones con certa de hierro, y las harán pedras como a ollas de barro. Y yo les daré también la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una cosa muy interesante que vemos vez tras vez también, dice: los que tengan oídos, que oigan lo que el Espíritu les dice a las iglesias. Y eso es lo que nosotros queremos. Por eso siento que nosotros debemos de recibir esta carta como una conversación que nosotros estamos teniendo con Dios. Y va a ser una conversación muy, muy específica, porque a esta iglesia le dio palabras muy, muy específicas a esta iglesia. Ahora, ¿cómo llegó Dios a esta iglesia? El que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Así llegó. Y vamos a sorprender que Él nos está llegando así a nosotros. ¿Y por qué nos llega así Dios? La cosa interesante es que muchas veces no sabemos lo que necesitamos espiritualmente. Amén. No sabemos. Y Dios se presenta y no lo entendemos. Pero en esta conversación que vamos a tener con Dios, quiero que entiendan por qué llega como llegó. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué va a llegar con los ojos de llama y con los pies de bronce? ¿Por qué va a llegar así Dios? Y si no ha llegado a su vida así, espérenlo, porque pienso que va a llegar. Pero ¿por qué llega así? Sus ojos ven todo. Les dije la semana pasada, no ocultamos nada de Dios. Si queremos ocultar algo, es una forma de vivir. Nos da miedo que nos van a hallar lo que estamos escondiendo. Pero si entendemos de que nada de lo que hacemos, nada de lo que pensamos, nada de lo que deseamos, nada de lo que decimos, ocultamos de Dios, entonces eso nos debe dar una libertad de que Él conoce todo. Y esos son los ojos con las llamas. Él quema todo lo negativo, lo mentiroso que tenemos. Yo me puedo presentar el cristiano más fuerte, más honesto y más santo, pero esos ojos de Dios van a quemar todo eso. Y Él va a ver, a como dice, a lo más profundo de mi corazón con esos ojos. Los pies, ¿qué significa los pies? Los pies de bronce en la Biblia significa el juicio de Dios, que Él viene a juzgar. Él viene a ver que va a juzgar. So, así nos está llegando a nosotros hoy Dios, con ojos de llama y pies de bronce. Viene a ver que va a juzgar. Y lo bueno es que Él sabe lo que hemos hecho. Ahora, cuando éramos hijos, niños, y nos regañaban nuestros padres, ¿qué era una cosa que decían a nuestros padres? Pero yo. ¿Se acuerdan? Cuando desobedecíamos a nuestro padre o hacíamos algo mal, nosotros le recordábamos de las cosas buenas que habíamos hecho. ¿Por qué no terminaste la tarea? Ah, no, pero yo hice esto, te saqué la basura. Ok, pero no te pedí que sacaras la basura, pedí que terminaras tus estudios. ¿Por qué le pegaste a tu hermana? Es que yo estaba aquí muy como un santo y ella me vino y pegó a mí. Yo era bueno. Esa es la misma mentalidad que Dios quiere que nosotros entiendamos, de que Él sabe lo que hemos hecho, Él sabe lo bueno. No le tenemos que declarar esto. Él sabe, y cuando viene a ver a nuestro corazón, a juzgar, Él toma eso en cuenta. Él nos ama tanto que no se olvida de lo bueno que hemos hecho. Y viene en una forma a ver y a juzgar lo bueno también, no nomás lo malo. Porque al fin del día todo lo que hacemos sale de un lugar, de aquí. Lo bueno y lo malo sale del corazón. Pero si tratamos de hacer un esposo que no hacemos, un cristiano que en verdad no vivimos, un hermano, algo que no hacemos, esos ojos van a quemar todo eso en nuestras vidas. Y eso puede causar mucho dolor, y eso puede causar mucho pánico en nuestras vidas, de saber de que un día me van a descubrir. Y lo que les quiero animar es que dejen que Dios les llegue así. Dejen que queme todo eso. Porque si no lo dejan, entonces Él va a tener que juzgar. Si decimos, yo soy perfecto, yo no peco, yo soy un cristiano súper santo, y en verdad no es verdad y no aceptamos la verdad, Él va a juzgar eso. Tenemos que vivir con ese entendimiento de que Él sabe todo. No podemos engañar a Dios. No es posible. Ahora, una cosa. Eso nos llega así a nosotros, se acuerda de lo que hacemos, pero hay una palabra aquí que cuando la leí, allí me atoré. La palabra toleras. Toleras a esta mujer, Jezabel. Una pregunta: ¿qué son cosas que nosotros toleramos en nuestras vidas? Nos molestan, pero no al nivel de que lo queremos rechazar. Nos como un aguijón aquí, pero no lo queremos quitar, lo toleramos. Ahora, ¿quién era Jezabel? Si se acuerdan, la semana pasada le di la historia de Balac y Balaam. ¿Se acuerdan? El rey y el profeta falso. Ella era hija de un rey que servía a Balaam, y ella quería comenzar esa religión en esta iglesia, y sigue lo mismo que la semana pasada. Y Dios le está diciendo a esta iglesia, ¿por qué toleran a Jezabel? ¿Por qué la toleras? Y mi pregunta es, ¿qué es algo en nuestra vida que vivemos que no debemos de tener en nuestra vida? Toleramos cosas en nuestra vida espiritual que sabemos que no deben de estar allí, pero como que no la queremos rechazar. Y esa era Jezabel. Ella se presentaba con engaño, ella se presentaba con amor, con gracia, pero al fin del día quería una cosa en su vida, era destruir y dividir, tomar control de cada situación. Esa era Jezabel. ¿Qué son esas cosas que en verdad poquito a poquito están tomando control de tu vida? ¿Qué son esas cosas que poquito a poquito tú estás viendo división en tu familia? ¿Qué son esas cosas? Y eso es la conversación que estamos teniendo hoy con Dios. Dios nos llega con esos ojos, con esos pies listos para juzgar, y nos está diciendo a nosotros, ¿por qué estás tolerando estas cosas en tu vida? No las debes de tener. ¿Por qué? No hay ningún beneficio de tener estas cosas en tus vidas. ¿Cuáles son esas cosas en su vida? Y yo me puse a pensar, ¿cuáles son esas cosas en mi vida? Que si sigo en este camino, me va a dividir de ciertas cosas, va a lastimar a ciertas personas, me va a engañar, todo eso. ¿Qué son esas cosas? Y puede ser muy simple: el radio, la televisión, lo que leemos, lo que escuchamos, con la gente con quien nos juntamos. El ejemplo que llegó en mi espíritu es un matrimonio y un amigo llega. Vente, vamos a tomar. Se va el esposo, llega. El esposo sabe muy bien qué va a pasar cuando llega a la casa. Va a haber problemas, va a haber discusión con la mujer, pero él tolera ese amigo vez tras vez, tras vez, tras vez. La mujer llega a la casa, toma la tarjeta de crédito, se va a comprar lo que le da la gana. Ella sabe lo que le espera cuando llegue a la casa, pero ella tolera esa carta, ese hábito de comprar, de comprar, de comprar. ¿Por qué toleramos esas cosas? Y Dios quiere que llegue el día, después de esta conversación, después de hoy, de decir: ya no quiero eso, ya no quiero eso en mi vida, ya no quiero tolerar esas cosas en mi vida, porque están causando daño a mi matrimonio, a mi familia, a mi iglesia, a mi relación con Cristo, a mi relación con mi iglesia. Todo eso es malo, ya no lo quiero tolerar. Tenemos que hacer eso, tomar esa decisión. Y eso es lo que nos está enseñando esta iglesia, esta carta, perdón. Porque si no va a haber cosas muy, muy grandes. ¿Qué nos enseñaba? Ya les dije, Jezabel. Y aquí dice lo mismo de la semana pasada: prostitución y comer alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos. Ahora, una pregunta. Leemos eso la semana pasada, quizás lo vamos a leer la semana próxima, lo estamos leyendo hoy. ¿Qué es un problema común que hallamos en las iglesias? No tanto en las iglesias español, pero vez tras vez tras vez escuchamos algo que sucede y es casi lo mismo. ¿Se acuerdan de David Koresh? ¿Se acuerdan de Jim Jones, que se llevó miles de gentes a África? ¿Qué decían esos hombres? ¿Se acuerdan el hombre que vivía en San Ángelo, en El Dorado, que tenía como 5 o 6 esposas, niñas como esposas? ¿Qué decían ellos? No, yo tengo una relación con Dios y Dios me ha separado, y para mí eso no me afecta a mí. Yo puedo tener 7 esposas y niñas de 14 años como mi esposa. David Koresh le decía a los hombres: Dios me ha escogido a mí a tener sexo con tus esposas, porque yo soy santo. Jim Jones le decía: no, yo vengo a enseñar cómo ser un padre a todas las mujeres. Lo mismo de aquí: cosa sexual y cosas de la carne. Lo mismo. Y nosotros lo vemos ya muy claro. ¿Qué es? Es el engaño. Él no tenía una relación con Cristo. Jim Jones no tenía una relación. Quizás comenzó, pero de una forma se desvió. ¿Por qué? Porque comenzó a tolerar cosas en su vida, hasta que llegó al día que él pensaba la verdad era la mentira y la mentira era la verdad. Y la cosa triste es que no déjenos de pensar de que yo nomás me voy a afectar. No, ¿cuántos murieron en Jonestown? Se me hace como 3,000 personas, si no más. ¿Cuántos murieron en Waco con David Koresh? ¿Cuántos niños han sido lastimados y en verdad una tragedia de su espíritu en El Dorado? 14 años y ya es una esposa. A los 16 dan luz a niños hoy en día, porque el líder tiene una relación súper espiritual con Dios. Es lo que estaba pasando aquí. ¿Por qué nos dice aquí que ellos, dice aquí, sigan esas enseñanzas, ni han llegado a conocer lo que ellos llaman los secretos profundos de Satanás? No son de Dios. Ahora usted diga: ya, pero yo no soy David Koresh, yo no soy Jim Jones, yo no soy ni me acuerdo cómo se llama el hombre del Dorado. No. Pero solo se toma una cosita que comenzamos a tolerar, y esa cosita nos está estirando, nos estira y nos estira. En los 5 años que hemos estado aquí, ya hemos visto gente que ha llegado, se entrega a Dios, siguen tolerando cosas del pasado y ya no están. Yo no sé qué sucede con ellos, yo no sé qué pasó, pero ya no vienen. Y cuando vienen, los que vienen, vienen destruidos. ¿Por qué? Porque desde que el día en que se entregaron a Cristo, nunca cortaron todo eso, nunca dejaron ir todo lo que les afectaba, sino, no está tan mal, voy a hacerlo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y ya no están aquí. Para ellos la salvación no tiene el entendimiento que debe de tener. Y por eso, usted simplemente un domingo que no venga a la iglesia, ¿por qué no viene? ¿Es algo que está tolerando? ¿Y que ha tolerado? ¿Y no siente usted ese estiro que él le está dando, que lo está separando? Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Ahora no tenemos que arrepentirnos, no tenemos que rechazar eso. Podemos seguir tolerando todo lo que tenemos en nuestras vidas, pero acuérdense de cómo se presentó: los pies de bronce. Viene el castigo. Dice así: por eso voy a hacerle caer en cama, y el castigo que le va a dar a esta mujer Jezabel va a ser grave y va a ser muy, muy fuerte. Y es lo que a nosotros nos toca. También dice aquí adelante: le he dado tiempo para qué, para entregarse a Dios. Dios nos está dando tiempo a nosotros. Él sabe lo que toleramos, Él sabe lo que está en nuestras vidas, Él sabe lo bueno que estamos haciendo, pero lo bueno no defiende lo que toleramos, que nos está haciendo daño. O sea, decir, no, yo salgo con mi amigo el viernes en la noche, pero yo llevo a mi familia el domingo en la mañana, ahí estoy temprano, tomando café. Como que si lo bueno que hacemos el domingo nos da la excusa y la razón para tolerar lo que toleramos el viernes. Y eso no es correcto. Ahí viene el castigo a cada uno de nosotros. Hoy Dios está presentando así. Nos está diciendo: ¿por qué toleras lo que tienes en tu vida? ¿Y por qué no te quieres arrepentir? Y si no te quieres arrepentir, eso es lo que va a suceder. Voy a traer un castigo a ti y a todos los que tú has afectado. David Koresh no se fue solo. Jim Jones no se fue solo. Ellos tenían líderes que pensaban la misma cosa. Nosotros, cuando tenemos cosas que toleramos en nuestras vidas, afectan a otra gente. Créalo o no, afecta a otra gente. Pero al fin del día también viene la recompensa. Les daré autoridad sobre las naciones. ¿A quién? A los que rechazan completamente lo que ya no quieren tolerar, a que se dedican a buscar la voluntad de Dios cada día de su vida, a los que leen la Biblia y sí hay pecado, pero se arrepienten con esa tristeza y cambian su camino, cambian su modo de ser. No, pero si es mi amigo, lo conozco desde que estamos pequeños. Sí, pero te está destruyendo tu matrimonio. Déjalo, déjalo. Y yo he visto y se ha escuchado también pastores que abusan sexual a los niños, pero y me dicen esto y como que le quiero dar un tiro y me quiero dar un tiro a mí. No, pero Dios lo usa tremendamente. Me están diciendo con esas palabras: yo lo estoy tolerando, ese hombre de Dios, que me cuide a mis hijos, porque Dios lo usa tremendamente. Y eso no está bien. Eso no está bien. La recompensa que nos da va a ser autoridad. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? La autoridad es esto: cuando no pensamos la autoridad, una persona recibe la autoridad cuando no lo pensamos como poder. Muchos hoy en día pensamos que la autoridad significa tener poder. Yo soy tu esposo, sujétate. Yo soy tu padre, haz esto. Yo soy tu mamá, yo soy tu amigo, me tienes que escuchar, lo que sea. La autoridad no es poder. La autoridad es poder. No es poder en nuestra vida, es un modo de vivir. La autoridad. Yo puedo tener autoridad, digo y se hace y digo y se deshace aquí, pero no es poder, es un modo de vivir. De decir, yo tengo autoridad. Si se acuerdan, esa es la cosa más interesante. La autoridad se conecta con la fe. Porque si yo tengo fe en Cristo, que Él me va a dar la autoridad, yo voy a caminar en esa autoridad, pero no la va a abusar. Si se acuerdan del soldado que llegó y le dijo a Jesús, yo estoy bajo autoridad, pero tengo hombres debajo y tengo hombres sobre mí. Y Dios no dijo, tú ya tienes la autoridad. No, Jesús le dijo, qué hombre de gran fe. Porque si yo puedo llegar y maldecir o con enojo y todo eso, y yo tengo la autoridad para hacerlo, y sí lo tengo, pero ¿cómo va a ser de bendición para ustedes? ¿Cómo va a ser de bendición como yo de padre a mis hijas, a mi esposa? Eso no es la autoridad. La autoridad se da ya cuando la entendemos y no antes. Porque la autoridad es como una dinamita. Si lo utilizamos mal, va a explotar y destruir. Pero si lo usamos, ira, mi hija. En vez de regañar a mi hija, dice ira, Olivia, esto. Yo tengo la autoridad para ayudarte. Yo tengo la autoridad para, padre, para hacer esto en tu vida. Déjame. Es completamente diferente. Y esa autoridad nos llega después que rechacemos lo que estamos tolerando. Si usted está pensando hoy, pero ¿por qué no puedo? Como que leo la Biblia y ese hábito nomás no lo puedo agarrar. No puedo orar, no puedo seguir en la vida cristiana consistentemente en mi camino. Caigo vez tras vez tras vez. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo esa autoridad en mi vida? Decirle al enemigo que se vaya, decirle a mi amigo que ya no lo quiero ver, decirle mis pensamientos que se sujetan a la palabra de Dios. ¿Por qué no tengo esa autoridad? Porque estamos tolerando algo en nuestras vidas que no debemos de tener. La autoridad se viene, se nos da cuando ya nuestro corazón está listo y presto para escuchar la voz de Dios en toda nuestra vida. No nomás como pastor, pero como esposo, como padre, como hijo. Como amigo. Ya no toleren esas cosas. Vean en sus propias vidas de que es una vida así, muy, muy, muy débil en lo espiritual. ¿Por qué? Porque seguimos tolerando lo que no debemos de tolerar. Y Dios está esperando a darnos esa autoridad para reinar sobre naciones completas, sobre pueblos. Pero tenemos que comenzar con el primer paso y decir, ya no quiero esto en mi vida. Quiero que inclinen su rostro. Ya no siento seguir con el mensaje. Quiero que en verdad queremos orar. Y si usted tiene algo en su vida que hoy ya va a dejar ir, ya no va a tolerar, porque sabe la recompensa de lo que va a hacer, es va a recibir la autoridad para vivir una vida cristiana en abundancia. Si usted quiere deshacerse de esa cosa en este momento, quiero que se ponga de pie. Sea valiente y se ponga de pie de que ya no voy a tolerar estas cosas en mi vida. Amén.
Amén. Y me da tanto gozo, varones, que son varones de Dios y se ponen de pie. Hermanas también. Pero el varón es el sacerdote de la casa y él debe de poner el ejemplo de que no se toleran ciertas cosas en nuestras vidas. Amén. Si usted está cerca de alguien, por favor, ponga su mano en él y vamos a orar por ellos. Amén. Amén. No quiero que nadie esté solo, por favor. Alguien acérquese a la persona. Mi tío, por favor, aquí con mi hermano. Mi tía, allá con, por favor. Oh, ahí está, bien, gracias. Que todos tengan a alguien cerca de ellos, vamos a orar. Amén, aquí atrás, Emilio, Jimmy, aquí atrás, mijo, si pone tus manos sobre él. Aquí con mi hermano, Silva, alguien. Polly, si te pones así, por favor. Amén. Acuérdense, hombres, varones, levanten su rostro. Si usted se puso de pie, levante su rostro y vea a la persona que tiene a su lado. Y digan esto: yo estoy comprometido a ya no tolerar estas cosas en mi vida. Tus oraciones me van a hacer libre para ya nunca tenerlo de nuevo en mi vida. Padre, en esta mañana, y siento que si alguien tiene una palabra, una palabra profética para alguien, que se lo diga ahorita después de la oración. Padre, en este momento te damos gracias, mi Dios. Padre, cada persona, cada alma, cada hijo, cada hija que se puso de pie, Padre, en este momento está declarando las cosas del enemigo, las cosas del principio de Jezabel, Padre, el engaño, la división, cosas que toleramos y pero que en verdad no nos afectan, pensamos que no nos hacen daño. Padre, esas cosas las estamos rechazando en este momento. La estamos declarando muertas, la estamos declarando inútil, Padre, la estamos declarando que no tiene ningún efecto en nuestras vidas y ya no las vamos a tolerar. La rechazamos, Padre, te las entregamos a ti, que por medio de tu Espíritu Santo, tú, Padre, nos bendigas con esa autoridad de poder vivir en esa vida en abundante, de que ya no tenemos cosas que nos desvían, ya no tenemos cosas que son buenas y malas a la misma vez, pero que nos están destruyendo. Padre, danos la sabiduría en este momento para reconocer esas cosas. Y en este momento, ustedes que se pusieron de pie, declaren esas cosas en su mente, en su espíritu a Dios, que la están deshaciendo, que la están rechazando. No tienen que decir en voz alta, pero que Dios las puede escuchar. Padre, tú escuchas cada cosa que se están presentando en este momento. Padre, y primero oramos por tu amor que venga sobre esa persona, de que el castigo se detiene. El perdón está como un manantial sobre sus vidas en este momento. Padre, la gracia las quiere cubrir. La misericordia tuya los quiere abrigar, Padre. En este momento que no sientan temor de ti, Padre, que sientan ese amor y paciencia, Padre, y ese gozo que tú tienes, que tu hijo y tu hija, Padre, ya se entregaron más y quizás completamente a ti. Te damos gracias, mi Dios. Padre, danos las fuerzas como hombres, como esposas, como mujeres, Padre, como hijos, como hijas, de poder acordarnos de este día, el día que pusimos nuestro pie, Padre, en la cabeza del enemigo y le declaramos: ya no te vamos a tolerar en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Padre, que puedan dar fruto de esta decisión en su vida. Que ellos mismos, que nuestras esposas, amigos, no nos tengan que recordar, que nosotros mismos, por medio de tu espíritu, cuando llegue esa situación de nuevo, podemos declarar: ya no lo vamos a tolerar. Gracias, Padre. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web, midcities.org.